Bueno, nos vamos ahora para la noticia con Venezuela. Ya estamos conectados precisamente con uno de sus protagonistas. Desde que entrevistamos a un general en Venezuela que fue extraditado, él habló de un acuerdo, de un documento del que tendría conocimiento y que habría suscrito el propio presidente interino Juan Guaidó para un operativo militar. Ese operativo militar siguió adelante y las autoridades de Venezuela, ayer el presidente de la República, inclusive por primera vez, aceptó una pregunta de la W en vivo y en directo, una muy buena pregunta que le hizo Juan David y que el presidente respondió muy amablemente. Efectivamente, para él no hay ninguna duda que hay un operativo militar, un operativo que buscaba precisamente derrocarlo. Ahí aparecen figuras como expertos norteamericanos que harían parte del complot. Y ahí se ha hablado mucho de uno de los asesores políticos más conocidos en América Latina, sobre todo un gran conocedor de Colombia. Él es JJ Rendón. Nos acompaña a esta hora. JJ, buenos días.
Saludos a ti y a su audiencia, a Colombia, un país que quiero mucho.
Lo sabemos, JJ. Vamos a su versión de los hechos. Comencemos por Cliver. Cliver dio aquí una versión sobre un documento con el presidente interino Juan Guaidó, con usted, un fondo económico importante para financiar un operativo militar contra Nicolás Maduro. ¿Cuál es su versión de esa declaración del general Cliver?
Bueno, la verdad es que yo no tengo ninguna razón. Yo imagino que él habrá hablado con este otro señor y este señor le habrá mostrado un papel y por eso él dijo eso. Hasta ahí. Nosotros nunca tuvimos ninguna conversación, contacto, ni telepático siquiera con el señor Cliver Alcalá. Y de hecho no lo hubiéramos tenido. Yo, la gente que me conoce sabe que yo particularmente soy bastante radical en el tema de reunirme, incluso tomarme un café con gente que yo siento que es culpable de lo que está pasando en Venezuela o que tuvo que ver con eso, aunque se arrepienta. Una cosa es que se arrepienta como seres humanos y ya la justicia veremos en el futuro qué pasa, y otra cosa es que yo me sienta cómodo haciendo cosas juntos, pues.
Sí, porque pues efectivamente el señor Cliver hizo parte del régimen y eso lo reconoce él. Entonces, el famoso documento y el famoso acuerdo y el famoso pago, ¿a usted eso no le consta ni usted participó en eso?
No, un momentico, son tres cosas distintas. El documento, por supuesto que la Comisión Presidencial para Manejo de Crisis y Estrategia General y Cese de la Usurpación realizó formalmente, de manera discreta, unas actividades de exploración durante meses de agosto a quizás octubre del año pasado, donde por supuesto que hablamos con esta persona. Y en ese camino se firmaron, no ese documento, varios acuerdos de confidencialidad, se firmaron letras de carta de intención, etcétera. Y al final en el trayecto hay un proceso de due diligence, que es el proceso cuando uno antes de ejecutar un contrato tiene derecho a verificar cosas de las personas y a hacer su diligencia antes de ejecutarlo, y se decidió no ejecutar ese acuerdo. Y también hubo, y lo dije ayer en CNN en español, y se lo dije a Washington Post y creo que a otra fuente, a otro medio, perdón, que durante ese proceso, cuando se decide que no se va a procesar ninguna acción concreta con este señor, él reclama que ha tenido gastos y yo personalmente, de mi bolsillo, le pagué esos gastos. Eso es un gasto no reembolsable, no fue un pago.
JJ, ¿de dónde iba a salir el dinero para toda esa operación?
Bueno, en esa exploración nosotros también evaluamos la factibilidad económica y no conseguimos factibilidad económica para que eso ocurriera. Eso es una de las muchas razones por las cuales filtraciones, imposibilidad. Es una exploración de escenario. La comisión tiene la obligación de presentarle al presidente todas las opciones posibles. Y como el presidente lo dijo, todo en su momento, y lo ha repetido, y lo dijeron todos, todas las opciones están sobre la mesa y bajo la mesa. Eso fue parte de esa exploración. Por supuesto, se acoplan factores diplomáticos, factores legales, factores jurídicos, antecedentes de cosas parecidas, temas de, por ejemplo, presentación ante la justicia, como hicieron la fundación judía que llevaba a los nazis a ser juzgados en Israel, incluso todo el tema jurídico de las leyes que podrían ser aplicables en estos casos de un gobierno que en nuestra visión es un gobierno criminal y que tiene muchos de ellos órdenes de captura, búsqueda por narcotráfico, tienen recompensas, etcétera. Por supuesto que eso se exploró con mucha seriedad.
La gran pregunta es sobre una afirmación que hace el presidente Maduro. La participación de Colombia o el conocimiento de las autoridades colombianas.
Con todo respeto, no, eso no existió. Si hubiera, yo te puedo decir dos cosas. Primero, si ese análisis hubiera llegado a un nivel donde se hubiera considerado factible al momento oportuno, necesario, pertinente, última salida, una cosa como esa, por supuesto que en ese momento hubiéramos tenido que realizar las consultas con los actores clave, tanto fronterizos como aliados, como gente que ha reconocido al presidente Guaidó, etcétera. La Asamblea Nacional, la Corte Suprema, la Fiscalía, eso no ocurrió, eso no llegó hasta ahí.
JJ, ¿quiénes son los interceptados en La Guaira? ¿Y quién es este ciudadano norteamericano estilo Rambo que está hablando?
Los jóvenes que interceptaron La Guaira, bueno, tenemos que pensar que eventualmente estaban infiltrados. O sea, que digamos que allá había ustedes dicen sapos en Colombia, ¿no? Unos infiltrados, esas personas no son unos patriotas, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que la mayoría de los que estaban ahí fueron patriotas, gente que desesperadamente quiere la libertad de su país, y lamentablemente cayó en las manos de ese señor que los embaucó, donde también estuvo partícipe el señor Cliver Alcalá, y los embarcaron en una misión suicida, porque es que, mire, esto se viene filtrando desde hace más de 2 meses. Que estaban en Colombia, que capturaron unas armas, que los tenemos. Les dijeron en televisión nacional el régimen que los tenían infiltrados, les dijeron quiénes eran, dónde está, quién va a hacer una operación chapucera, digamos, sabiendo que ya está infiltrado en estas condiciones que se ven, con esta gente mal equipada. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso fue una operación suicida y al que los llevó es un gran irresponsable.
Señor Rendón, usted se remitía o remitiéndonos nosotros a este contrato del cual se conocen hasta ahora 8 páginas públicamente. Allí aparece una firma. Ok, preacuerdo. Allí aparece una firma de Juan Guaidó. Sin embargo, usted ha dicho que Juan Guaidó no firmó este documento. La pregunta es, ¿Juan Guaidó sabía de la existencia de este preacuerdo o usted y el diputado Sergio
Vergara
lo firmaron a espaldas de Juan Guaidó?
Perdón, que es que tengo un eco y quizás por eso no te dejé terminar, te pido disculpas. No, el acuerdo no se firma a espaldas del presidente, pero tampoco se firma con anuencia al presidente. Se firma bajo un proceso normal autónomo de la comisión en su proceso exploratorio. El presidente explícitamente da la orden de no continuar con ese proceso. Y ese proceso se cancela, se frena, se para, se termina a finales de octubre del año pasado y se le notifica a las personas que estaban, digamos, algunos con los que había acuerdos, había habido reuniones, estaban por presentar propuestas, etcétera, que eso quedó sin efecto a finales de octubre y se ratificó la primera semana de noviembre. Desde esa semana hasta la presente, nosotros nunca volvimos a hablar con ese señor.
¿Por qué se decide no seguir adelante? ¿Por qué Juan Guaidó decide no seguir adelante con este preacuerdo con Jordan Goodrow?
Bueno, primero porque el acuerdo tenía que ser perfeccionado. Yo no sé si en términos jurídicos en Colombia se usa la misma palabra. Tú tienes un preacuerdo y después pasan un montón de pasos en los cuales hay chequeo de las partes. Factibilidad económica, calidades, si lo que está ofreciendo es lo que puede hacer, etcétera. Y ese proceso de diligencia no fue satisfactorio para poder seguir incluso ni siquiera el acuerdo, conversando con esa persona. Y se suspendieron no solamente... Se dejó sin efecto el acuerdo. Se eliminó cualquier tipo de comunicación con ese sujeto.
¿Usted cree, o más bien, qué quiere decir cuando usted dice que todas las opciones estaban puestas sobre y debajo de la mesa? ¿Sobre qué quiere decir?
Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dijo el presidente Guaidó, lo dijo el presidente Trump y lo han dicho muchos actores. Lo que quiere decir eso es que cuando un país llega al límite que está Venezuela de crisis humanitaria, falta de insumos, diáspora, generándole problemas, y estoy muy agradecido con los colombianos que han sabido bien recibir a nuestros compatriotas venezolanos en su país de manera muy generosa. Yo creo que eso genera un problema también a otros países, que la gente está sufriendo mucho y que un presidente responsable tiene que tener todas las análisis de todas las posibilidades, negociación, diálogo, elecciones. Ahorita, por ejemplo, hay una cosa sobre la mesa que es el gobierno de emergencia nacional, que es una propuesta para avanzar en una solución pacífica hacia que Venezuela tenga una democracia y tenga libertades y tenga posibilidades y pueda tener créditos internacionales y pueda mejorar su economía y pueda dejar de ser un problema para la región y los venezolanos puedan volver y la gente tenga acceso a insumos y la economía se estabilice. Todo eso está planteado el gobierno de emergencia nacional en el plan país. Bueno, eso es lo que está en este momento. El año pasado nosotros intentamos por no sé cuánta vez el diálogo. Fuimos a Noruega, fuimos a Barbados, nosotros hemos ido agotando todas las instancias y como se debe hacer antes de escalar. Pero los conflictos, ustedes lo saben bien, por la historia colombiana, las cosas a veces escalan. Y escalan de muchas maneras. Como escaló la Segunda Guerra Mundial, si los Estados Unidos no intervienen en Europa, los franceses hablarían alemán hoy. Entonces, ¿fue una causa justa esa participación? Yo creo que sí. Esta cosa de la no intervención, y yo no creo en eso. Yo creo que todos somos humanos y que nosotros no nos podemos dar la espalda, y eso es lo que significa el TIAR, el Tratado de Asistencia Interamericana de Asistencia Recíproca. Eso es lo que implica que cuando un país llega a un estado tal, los otros países deben voltear y buscar una salida. Lo ideal es que esa salida sea pacífica. Todos los escenarios tienen que ser analizados.
JJ, la crónica del Washington Post es prácticamente minuto a minuto de todo lo que pasó. Citan las reuniones con usted, lo que pasó en su
apartamento. Sí, yo le declaré directamente al Washington Post.
Es una crónica muy bien hecha del Post. Yo quisiera, antes de comentar los detalles, que nos cuente usted quién es el señor Goodrow, de dónde sale el señor Goodrow y si es cierto que él pidió 500 millones de dólares por el golpe.
Bueno, para empezar, no era un golpe, nuestra exploración, por lo menos la nuestra, yo no sé lo que él tenía en su cabeza, la nuestra era captura y presentación ante la justicia de actores que tuvieran órdenes de captura o, ¿cómo se llama?, casos de lesa humanidad y ese, tortura y ese tipo de cosas. En ningún momento, digamos, por supuesto, si una persona no está en el poder y queda capturada, te queda depuesta. Y tú lo podrías leer como un golpe de Estado, pero digamos un golpe de Estado lo debemos hacer un actor político, no un actor judicial o policial. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Me disculpa.
¿Quién es Goodrow? ¿Quién es ese señor?
Mira, es un contratista. ¿Cómo se acercó? Fue la otra parte de la pregunta, perdón. Él se acercó presentando su servicio, o sea, diciendo, esto es lo que hace mi empresa, nosotros somos capaces de hacer una cosa como esta, y bueno, y entonces arrancaron unas conversaciones, y bueno, y cómo sería, y cuánto costaría, y cuál sería su planteamiento, y qué leyes han revisado. No tenía ningún soporte jurídico, toda la investigación jurídica la tuvimos que hacer nosotros, y al final cuando...
JJ. Yaris, la crónica del Washington Post es una película, ¿no? Película.
Sí, Julio, sí. Y habla, yo ahorita estaba pensando, porque tengo una pregunta hacia el señor Rendón, de lo dicho allí, relata todas estas cosas, que todas estas reuniones desde septiembre que vienen llevando a cabo con una operación, esto que él dice que dijo el presidente Guaidó, de que están sobre y debajo de la mesa, tuvo una discusión, incluso se lo podemos preguntar ahora, según lo relata el Washington Post, tuvo una discusión con señor Jordan Grodeau, el veterano de las Fuerzas Especiales. Todo parece estar relacionado, pero a la vez no se entiende lo que está pasando y lo que terminó pasando el domingo, porque resulta que, según lo relata esta crónica de The Washington Post, dos de los detenidos, que son los dos estadounidenses, son excompañeros del señor Jordan. Entonces, esto pique se extiende, como dice el dicho, Julio.
Sí, efectivamente es una operación de mercenarios, ¿no? Nos explicaba don JJ sobre este tema de estos contratistas que para otros son pues operativos de mercenarios estilo Rambo, que ofrecían la captura y sometimiento a las autoridades. Usted decía que él se presenta, pero que luego ustedes comienzan a darse cuenta que no hay un sustento jurídico de la operación.
Sí, jurídicamente se llama, en Colombia sería como una falsa oferta. Es cuando tú dices que eres capaz de hacer unas cosas, que tienes unas estructuras, que tienes un conocimiento, que tienes unos contactos, que tienes un bagaje, etcétera, en un área de ese tipo, y lo que tienes es una experiencia meritoria, sí, con unas condecoraciones, sí, como médico de una facción, por cierto, que no es de operaciones especiales, es de las Boinas Verdes, que básicamente lo que se encarga es de entrenar gente, más que de ejecutar operaciones marinas. Esos son los marinos, él no pertenece a esa área. Nosotros leímos eso, nos dimos cuenta que había filtraciones, había un exceso de presión sobre dineros y cosas y montos exorbitantes. No nos generó confianza continuar, ni siquiera, no, olvídese de dar el acuerdo, las conversaciones. Y eso generó unas tensiones, además, donde la última reunión fue bastante áspera. Y murió. De allí, todo lo que exigió, cómo usó él ese papel que ya no tenía vigencia para decirle a otra gente que él tenía un acuerdo y que ese monto era gigante y que él podía y contrató gente o le dijo o les ofreció cosas, levantó dinero no sabemos de dónde, compró unas armas no sabemos cómo, las llevó para allá no sabemos cómo tampoco, le capturaron una cosa y todavía le están diciendo que lo tienen infiltrado, que lo dicen en televisión. En Venezuela el régimen dice, aquí están, sabemos quiénes son, dónde están, al otro se lo lleva. Y todavía este señor insiste en mandar a estos muchachos a una operación suicida, que yo creo que lo hicieron de corazón y se inmolaron por la patria, pero porque son víctimas de un embaucador, punto.
Señor Rendón, siempre, han recibido muchas críticas la oposición venezolana precisamente por descoordinación, sí, o porque a veces como que no supieran cómo están actuando, ¿no? Y precisamente da la sensación en este caso, ¿cómo llega un señor que habla con usted, que empieza una operación, que se plantea, después se cancela, se dejó y se aparece meses después y resulta que dos de las personas capturadas son excompañeros de él? ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, mire, lo puedes interpretar de dos maneras. Lo puedes interpretar de la manera que lo estás diciendo, o podrías interpretar que nosotros hablamos no solamente con él, con muchísima más gente, juristas, especialistas, diplomáticos, ex agentes de inteligencia, ex militares de muchos países, durante más de 4 meses, más de 120 personas fueron contactadas y entrevistadas y muy voluntariosamente se prestaron a darnos su conocimiento. Y durante ese proceso, hasta hace una semana, esas reuniones fueron totalmente discretas y se dejaron hasta donde tenían su efecto, que fue en octubre del año pasado. La actuación posterior de una persona por su cuenta y riesgo y embaucando a otros patriotas, buenas personas que están ahorita o presos, o muertos, o torturados, muy lamentablemente, no puede ser una falta de coordinación del gobierno legítimo del presidente Guaidó.
Señor,
pues yo no creo que la responsabilidad de lo que una persona hace después, por su cuenta y cómo utiliza las reuniones o papeles que se hayan intercambiado en ese proceso de una manera tan trágica, termine siendo responsabilidad del gobierno legítimo, o desorden o falta de coordinación. No teníamos ningún acceso ni ninguna comunicación de qué estaba pasando. Y por supuesto, cuando vimos la captura de Kleber Alcalá y la entrega y la captura de las armas, no asociamos una cosa con la otra. Porque además, lo más triste es que yo te puedo decir con propiedad que esos jóvenes que están ahí son parte de un montón de grupos autónomos que no dependen del gobierno legítimo del presidente Guaidó, que tienen por mandato de la Constitución, el 350, que dice todo ciudadano investido no de poder deberá ayudar con, por los medios que estén a su alcance para el restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela. Eso lo dice la Constitución. Y hay militares que están en Colombia, que están en Costa Rica, que están en todas partes, exiliados, pensando cómo ellos recuperan a su país. Y esto es una manifestación de la desesperación de estos jóvenes que más, pusieron más que todo lo que les puede haber vendido este señor y ofrecido, lo que sea, y viendo que la operación es un desastre, prácticamente se inmolaron. Son unos mártires. Y así hay otra gente que no está bajo control del gobierno legítimo del presidente Guaidó. No hay manera de controlar esa desesperación que la gente tiene por recuperar su país.
Señor Rendón, usted señalaba que sabían o que tenían conocimiento de que esta operación que estaba planteando Jordan Guaidó estaba infiltrada. ¿Cómo obtuvieron ustedes esa información?
Bueno, porque es que la gente habla y todo el mundo se entera. Nosotros estábamos sentados con él en una reunión normal, oyéndolo, y al día siguiente nos enterábamos que la reunión él había comentado con alguien, y eso genera mucha incomodidad en este tipo de cosas de Estado. Y además, recuerde que él mismo ha dicho que esta era una operación que ellos venían planeando un año antes. O sea, yo conozco a este señor en agosto, y él venía haciendo eso con la gente en Colombia desde febrero, que fue el tema del concierto, y se pasaron unos de la frontera, un montón de militares, y posteriormente desde el 30 de abril, donde pasó otro grupo, donde estaba esta gente. Entonces, ¿qué hablaron ellos antes? ¿Qué planes tenías antes? ¿Qué pasó antes? E incluso, ¿qué pasó después de octubre? No fue de nuestro conocimiento, y no teníamos manera de evitarlo. No nos gustó el personaje, y paramos ahí, punto.
Señor JJ, la única manera de que haya un cambio en Venezuela es capturando a Nicolás Maduro de cualquier manera.
Bueno, yo no creo en los de cualquier manera. Yo acuérdate que conozco muy bien Colombia y me duele mucho todo lo que sufrió Colombia durante muchos años de conflicto interno. Yo no creo que ese es un camino que yo quisiera que se emulara en Venezuela. Sin embargo, cuando las represas se llenan, explotan, el agua se desborda y esas situaciones se pierden el control. Venezuela ha hecho todos los intentos, el presidente Guaidó y actores anteriores y toda la oposición de hace 20 años, de denunciar la gravedad y la posibilidad de la explosión de esa situación. Cada vez que decimos ya llegamos al fondo, parece que no llegamos al fondo. Venezuela tiene inflaciones del 200%, más de 350.000 muertos en manos de la AMPA. Tenemos grupos armados peores que los paramilitares que ustedes tuvieron alguna vez, bandas en todas partes, al lado de la policía que no les hacen nada, tortura, muerte, asesinatos de personeros de la oposición, prisión inmerecida, falta de procesos judiciales, no hay debido proceso, no hay justicia, no hay nada. Y el mundo como que no termina de entender que el Estado, los que manejan hoy el poder en Venezuela son unos criminales. El mundo no fue diseñado para que un Pablo Escobar estuviera de presidente de Colombia y manejara el país como si fuera un gran cartel. Las leyes, la Constitución, la ONU, la OEA, no, nadie pensó que eso era posible. Nosotros creemos que ojalá tuviéramos una salida pacífica, pero es obvio que cada vez las cosas se van poniendo más difíciles y otros escenarios se activan. Porque se analicen, porque algunos espontáneos lo hagan, o porque la gente se desespere demasiado. Es una bomba de tiempo.
Están escuchando W Radio, en este momento en los Estados Unidos, en la frecuencia 1260, en España, en la 93.5 FM, por supuesto en Venezuela, a través de nuestras estaciones fronterizas. Estamos escuchando a Juan José Rendón, más conocido como JJ Rendón, alto comisionado presidencial para la estrategia y manejo de crisis del gobierno interino de Colombia. Nos está hablando del contrato firmado
de Venezuela.
Nos está hablando del contrato, bueno, es que también en algún momento fue consejero de Colombia. Nos está hablando del contrato firmado con el exmilitar Jordan Guaidó, quien se atrevió la responsabilidad de estas incursiones marítimas que hoy tienen pues un número de detenidos y no sabemos si de muertos, entre ellos dos norteamericanos que aseguran haber entrenado a venezolanos en territorio colombiano. María Camila, le escucha JJ.
Señor Rendón, usted ha insistido que el documento que proporcionó Guduro nunca fue firmado por Juan Guaidó. Sin embargo, el señor Alcalá insiste en que sí. Digamos, eso no puede ser tan difícil verificarlo, ¿verdad? Es una firma. O está o no está. Bueno, sin embargo,
no,
usted...
hay una manera de verificarlo. Si el señor tiene la cree que ese contrato está vigente y quiere reclamar su pago, debería meter una demanda.
Bueno, usted
en
le
una
proporcionó...
corte, las cobranzas se hacen en cortes de cobranza, no se hacen en los medios de comunicación, haciendo que prácticamente una ronda de medios durante una semana, mientras la gente la están matando, la están capturando, sí, en una misión suicida. Este señor pareciera que está en una campaña promocional.
Sí.
Yo no entiendo por qué, pero eso es lo que me da la sensación. O estás en la operación, yo trabajé en Colombia muchos años, y ustedes lo saben. Y sí, hubo momentos en que me tocó declarar, pero la mayoría del tiempo pasé años, muchos años, haciendo mi trabajo como se debe hacer, en silencio.
Señor Rendón, pero usted le proporcionó al Washington Post varios acuerdos previos y posteriores,
sí, claro,
que no llevaban el nombre de Guaidó, pero ¿hasta dónde? Yo quiero saber hasta dónde conocía el señor Guaidó.
Que todos los documentos, ninguno llevaba la firma del presidente Guaidó.
Pero ¿hasta
ninguno.
Dónde conocía el señor Guaidó el tema de
sabía
el
que estábamos
plan?
En un proceso exploratorio, estaba consciente de las reuniones que estábamos teniendo, le repito, con diplomáticos, juristas, especialistas, historiadores, militares, contratistas, nos reunimos con todo el mundo, oímos a todo el mundo, incluyendo actores venezolanos, muy prestigiosos, por cierto, que insistían en el camino del 233, 350 y 187, que son los caminos para, que dice la Constitución, que obliga a los venezolanos a actuar en casos de usurpación. Y que ha habido un reclamo muy fuerte porque eso no se había activado. Esos actores también, discretamente, por cierto, aguantando las críticas, porque el presidente está aguantando las críticas, me decía que no hacía nada al respecto. Pues sí, sí estaba haciendo, y lo estaba haciendo discretamente, lo estaba explorando, lo analizó y no y decidió en algún momento que eso no era lo que había que hacer en ese momento. Sin embargo, nosotros no hemos dejado, yo hasta que no me despidan, pues yo sigo siendo estratega general del presidente Guaidó, y mi encargo principal es planificar el cese de la usurpación. Y esos procesos de investigación, análisis y tal, se siguen y se seguirán haciendo. Y estarán listos a la orden, como debe ser en cualquier país, para que el presidente les dé luz verde. El presidente no dio luz verde a ninguna operación, como bien lo dice este señor. Él dice en su entrevista que le hacen en pleno desembarco, él dice... mis hombres, mi plan, mi. No, así no pasan las cosas en el mundo civilizado. Los presidentes son los que dan las órdenes. Y dicen cuándo, y dicen sí o no, y cómo, y quiénes, y por qué, sí,
señor
y para
Rendón,
qué.
Pero mire, no ocurrió. En esa línea lo que usted está señalando. Pensemos o imaginemos una situación hipotética. Y es que este operativo hubiera tenido éxito y efectivamente hubieran podido...
lo hubiéramos desconocido igual.
No, sí, pero perdóneme, termino, por favor. Si hubieran tenido éxito, si se hubiera logrado detener a Nicolás Maduro y a su círculo cercano, si se hubiera podido, digamos, derrocar al gobierno de Maduro o a la dictadura de Maduro, el crédito, el reconocimiento, el ejercicio de decir quién es el que se lleva los laureles, ¿a quién le habría correspondido?
A los muchachos que hicieron su sacrificio y a estos señores que fueron a buscar su recompensa.
¿Y políticamente
del
a quién le habría correspondido
de Estados Unidos,
ese
que la puso hace poco, 15 millones por la captura de Maduro, 10 millones por la de dos lados, y hubieran cobrado su platica, como en Colombia cuando ponían recompensa por actores al margen de la ley?
Y políticamente, porque es que usted sabe que también esto es un ejercicio no solamente de carácter táctico, sino político.
No podemos asumir el crédito de una cosa que no hicimos.
Es decir, en la política asume el crédito. Nadie hubiera dicho esto, también yo me...
No, ellos lo hubieran asumido, claro. Si hubieran hecho una operación para hacer eso y sacan a este señor y se lo entregan a la justicia, cobran su recompensa. ¿Cuántos guerrilleros no entregaron otros jefes guerrilleros en Colombia y el crédito fue del guerrillero que lo capturó? Yo me acuerdo el caso de Ríos Rojas, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, ustedes lo deben recordar mejor que yo. del señor que fue y capturó al otro y le dijeron no sabemos qué es y fue y le cortó la mano.
Sí, le cortó la mano.
Le tuvieron que pagar su recompensa. Es inmoral, es legal. El señor había una recompensa y trajo y probó que él dio de baja al jefe de ese.
Claro, pero es que usted está hablando aquí de un grupo insurgente. En el caso de Venezuela había sido...
Yo estoy hablando de un estado criminal.
Claro, pero...
Nosotros tenemos al vicepresidente de Venezuela. Está en la lista de más buscados.
Lo que yo digo, señor Rendón, es que detrás de esta organización que buscó hacer este operativo, pues hay también un fin político. No solamente es el llevarse la recompensa.
Mire, usted sabe una cosa interesante que me acaba usted de acordar. Y gracias por su pregunta. Cuando el señor Cliver Alcalá declara antes de que lo capturen en Colombia, si usted busca el audio, yo recuerdo perfectamente que él dijo que la intención de lo que ellos estaban haciendo era poner un gobierno provisional que eventualmente devolviera al país a la democracia, constituido por personas ilustres no ligadas a los partidos. Eso lo dijo. O sea, que su plan, ese plan, no incluía al presidente Guaidó. No dependía de la autoridad, ni la respetaba, ni la reconocía. Bueno, entonces estamos claros que es una acción autónoma, liderada por una gente, en el caso de Cliver, no muy sacrosanta, y en el caso de este señor, no muy clara mentalmente, avalada, apoyada en unos jóvenes patriotas, voluntariosos, diligentes, buena gente, amantes de su patria, que lamentablemente cayeron en las garras de todos.
Señor Rendón, usted es experto también en el manejo de crisis. Esto es una crisis que también pone en entredicho el papel de Juan Guaidó como líder opositor y el gobierno interino y genera dudas sobre la participación, más allá de lo que usted está aclarando, sobre la participación del gobierno interino en estas incursiones.
María Camila, déjame hacerte una pregunta, si puedo. ¿En qué momento entra la duda sobre el presidente? Porque estaba haciendo la gestión de mandar a una comisión a que preparara los escenarios en caso que fuera necesario, o porque un loco fue hizo una operación por su cuenta.
¿Cuál es
el momento en que el presidente Guaidó pone su credibilidad en juicio? No entiendo.
Es Gabriela González la que le hizo la pregunta. Gabriela González, la corresponsal que le hizo la pregunta, señor Rendón, y la duda queda porque el gobierno interino, y genera también dudas porque usted está contradiciendo de alguna manera los documentos y los comunicados que ha venido emitiendo el gobierno interino, donde desconoce estos acuerdos y desconoce los comunicados que han suscrito el día de ayer.
Es que yo también los desconozco. A ver, Gabriela. Voy a hacer un ejemplo ridículo que puse anoche en CNN. Yo puedo llegar ahorita a una agencia de carros y decir que yo quiero un carro. El señor me saca el contrato y me dice, págame el anticipo, págame esto, y compruébeme que usted tiene licencia y que usted puede pagar las cuotas, tráigame sus estados de cuenta, y yo le digo, ok, yo no le traigo las cuentas, no le pago nunca, y el señor nunca me entrega el carro. Me lo consigo al día y me dice, oye, ¿va a pasar por el carro? Y yo, no voy a firmar, no voy a pasar nunca. Ese papel que el vendedor firmó queda sin efecto. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción en que los comunicados del gobierno legítimo hayan dicho que desconoce ese acuerdo, pero claro que lo tiene que reconocer si el presidente no lo firmó, si el presidente no lo vetó, el presidente no le dio luz verde. Fue una etapa exploratoria. Yo no estoy diciendo ninguna, aquí no hay ninguna contradicción.
Señor Rendón, esta operación fallida termina siendo un salvavidas mediático para Nicolás Maduro cuando ahora se está hablando de esto y no de realmente los problemas que tiene Venezuela.
Así es terrible. Imagínese usted, yo estaba en plena pandemia, el país está hecho un desastre, la inflación no sé por dónde está ya, son números prácticamente de ciencia ficción. La gente está muriendo de hambre, no hay insumos médicos, las cárceles están hacinadas, tenemos presos políticos. El mundo, nadie está volteando a ayudar a nadie, cada quien está pendiente de ver cómo puede resolver su propia crisis interna. Y en esa situación, le cae como anillo al dedo una operación chapucera, suicida, mal hecha, desvariante, en las costas donde prácticamente los estaban esperando. Y ellos lo dicen, los estábamos esperando. Sabíamos exactamente por dónde, cuántos, cómo. despliegue. Y después montan el cuento de que si el señor campesino o el pescador que fue el que los detuvo. No, no, no. Ahí hubo helicópteros, lanchas armadas, artillería, radares, de todo. Los estaban esperando. Pues claro, tiene razón. Sí le da un, digamos, distracción, oxígeno, ¿me explico? Y además tiene un trofeo, que son estos dos señores norteamericanos que ahora le generan un problema grave a los Estados Unidos. Después tiene dos ciudadanos suyos capturados ahí. Y por cierto, me permito decirle a la audiencia, el que quiera leer hasta dónde llegó, digamos, la exploración, vea las 42 páginas, porque este señor dice que son 72, no, no, son 42, que donde está mi firma y la del señor Sergio Vergara, y no está la del presidente. Y lo que él presentó, que es el acuerdo de ocho páginas, él presentó 7, falta una hoja, y en ninguna está la firma del presidente. Pero esa firma del presidente no sé cómo llegó ahí, porque el presidente no firmó, y eso lo prueban todos los demás documentos. Washington Post lo publica hoy, yo les pido por favor que lo vean, porque ahí dice claramente cómo es la parte de si se hubiera ejecutado, y en ninguna parte incluye la presencia de norteamericanos, por cierto.
¿Se ha planteado a raíz de todo esto que ha sucedido su renuncia al cargo de asesor alto comisionado para la estrategia y el manejo de crisis?
A mí me parece que sí, yo le dije al presidente que si eso le parecía, y al presidente no le parece. O sea, nosotros estamos claros en que nosotros hicimos nuestro trabajo hasta octubre del año pasado y que no hay ninguna relación entre lo que pasó después de octubre hasta ayer. La única preocupación del presidente Guaidó hoy son los derechos humanos de esta persona, la conciencia que él tiene y todos tenemos de la latencia de desesperación de nuestros militares en el exilio por querer liberar a su país, y cómo esa desesperación puede llevar a algunos grupos a dejarse llevar, a dejarse embaucar por cierta gente, o incluso tratar de hacer, como el caso de Oscar Pérez, el caso de Campatipano y otros actores que han hecho, y ustedes lo han visto, operaciones que no tenían ninguna forma de lograr el objetivo de liberar a Venezuela. Y aún así lo hicieron y simularon, y son, para mi gusto, héroes patrios todos los que han entregado vida, esfuerzo, cada quien en su campo. Pues unos juristas han ido a La Haya, los militares han tratado de hacer lo suyo, o todos los venezolanos, otros han puesto dinero, otros hacen esfuerzo en los medios. Todo el mundo que está afuera merece, quiere la liberación de Venezuela y hace lo que puede. Y en situaciones desesperadas la gente hace cosas desesperadas.
Usted el domingo abre los ojos y le cuentan todo esto. ¿Qué pasó por su mente?
De todo, Julio. Yo me sufro a mi país. Y los que me conocen saben que esto ha sido un martirio desde hace muchos años. Yo visto de negro todos los días para que no se me olvide lo que pasa en mi país. Yo quisiera que mi país fuera un país normal, que la gente tuviera las oportunidades. Me sentí terriblemente mal, me sentí tan mal como cuando vi los golpes de Chávez en Venezuela. En el sentido, no estoy comparando las dos cosas, pues son dos intenciones distintas, pero ves como algo malo le pasa a tu país. En este caso, lo malo es que estos personas fueron cazados como moscas en las orillas de la playa de Venezuela, sin recursos, unas lanchas ahí todas destartaladas, mal apetrechados, etcétera. Una operación como esa no se hace así. Y además hay muchas razones, ya las dije, infiltraciones, el gobierno lo sabía, lo están esperando. Entonces me dio mucho dolor por eso. Por supuesto que vi, como dijo Gabriela, las consecuencias eventuales de descrédito para el presidente y para nosotros. Por supuesto que vi en el espejo las consecuencias que eso podía tener en posición para mí. Pero yo, como lo dije ayer y lo he dicho siempre, incluyendo Colombia, yo asumo mi responsabilidad y doy la cara cuando corresponde.
Sí, yo coincido con una palabra que usted utilizó en este reportaje. Para nosotros es una perratería, para ustedes es una chapucería, un operativo de mercenarios, sí, con esa lancha y con esa falta de profesionalismo. Sí, pues sí.
O sea, me dolió, o sea, yo me
hablando de 500,
impotente,
de 500 millones
dolido,
de dólares, sí.
Rabia. Mucha impotencia, Porque además, si este señor hizo eso, en el proceso debe haber cometido un montón de delitos. Delitos que no van a poder ser procesados en Venezuela, probablemente sean procesados en los Estados Unidos.
Sí.
Y nosotros no tenemos no somos parte de ese proceso. ¿Me expliqué?
JJ, una última pregunta. Usted ha hablado de quiénes sabían y quiénes no sabían, pero es muy importante aclarar algo. No lo digo a nivel de presidente o de ministros,
sí.
Pero ¿usted cree que un operativo de esto se puede preparar y ensayar en Colombia sin que ninguna autoridad de algún nivel tenga conocimiento?
Depende de lo que hayan hecho. Creo, hubo un rumor que yo escuché que ellos estaban haciendo sus entrenamientos con fusiles de madera o de estos de paintball o de cosas que no son reales. Si estaban haciendo eso para empezar es perfectamente legal que una persona esté haciendo, simulando juegos de guerra, si no tienen armas de fuego y si no están teniendo, digamos, traslados de armas reales. Sí, es posible, eran militares, todo el mundo lo sabía, estaban juntos, todo el mundo lo sabía, por supuesto querían a su país, eso no me parece, pudo haber pasado mucho tiempo desapercibido. Sí, yo creo que sí. Es un territorio muy grande, Colombia es muy grande. Yo creo que sí. Sí, en el momento que hicieron la transición, es decir, recientemente, digamos enero, febrero de este año, abril, marzo, ya con la captura del cargamento este que capturaron en Colombia, ya con lo del Cliver Alcalá, ya ahí sí me resulta más complicado. Porque ya tiene las alertas, pues. Y incluso, y a mí me impresionó el discurso del señor Cliver, porque él dice cuántos son. Dice, somos no sé ciento no sé cuánto, y estamos en tantos lugares, somos tres campamentos, tenemos las armas, las compré, las son mías. Imagínense ustedes, entonces, yo que conozco Colombia, sé que si eso pasa en Colombia, inmediatamente se destapan todas las alarmas de todos los grupos de inteligencia, el ejército, todo el mundo, instantáneamente. ¿Qué pasó? A lo mejor no lo consideraron en ese momento una amenaza porque a lo mejor las armas todavía no estaban o ya habían salido o estaban en otro lado, de todo saber. Yo creo que la verdad se sabrá muy pronto. Yo creo que en algún momento, con todo respeto, el sector de defensa o el ministro del Interior o el mismo presidente o el vicepresidente de Colombia tomarán la decisión de decir que hasta dónde ellos sabían y hasta dónde no. Yo no tengo forma de saber porque nosotros de verdad, nuestra comisión nunca interactuó con funcionario alguno del gobierno colombiano al respecto porque no hizo falta, porque no llegamos hasta ahí.
Es usted muy amable, don JJ Rendón. Un placer volverlo a escuchar en la W.
Igualmente, muchísimas gracias a la mesa. Le reitero mis disculpas, no sé si fue a Gabriela o a Camila que interrumpí. Y por el tema de la comunicación que se cayó. Saludos a su audiencia y muchas gracias.
Muchas gracias. Es JJ Rendón, el alto comisionado del gobierno interino en el marco de esta fracturada operación. Bueno, Alberto, seguimos en tenis, ¿no?